can make it here, I can make it anywhere, that's what they say. See my face in lights, on my name, a monkey's found down on Broadway.
Bueno, ahora sí, Leticia Vaquero, me tienes que decir de qué hablan nuestros oyentes en las redes sociales.
Bueno, nuestros oyentes y en general, Luis, pues todo el mundo que se asoma a Twitter, porque cada 11 de septiembre, pues lógicamente es inevitable acordarnos de esos horribles atentados en las Torres Gemelas en Nueva York. En 2001 casi 3.000 personas perdieron la vida, 300 bomberos, 60 policías, cantidad de personas que ese día quisieron ir a su lugar de trabajo y que acabó con ese trágico final, ¿no? Y así que hoy se está hablando mucho, por tanto, del 11S, no solamente por ese atentado, sino también por el Día de la Diada. Pero empezamos por el atentado de Al Qaeda. Muchos se preguntan, ¿dónde estabas tú aquel 11 de septiembre? Entonces Twitter pues está inundado de mensajes de personas recordando qué es lo que hacían. Hace unos años, en este mismo programa, Luis, y me estoy refiriendo a En Casa de Herrero, en versión de la tarde y no de la noche, recuerdo que hablamos con el presentador, con el periodista Matías Prats, que nos relató cómo vivió esos momentos en los que impactaba un segundo avión en una de las torres y que tantos pudimos ver. Si quieres, recordamos el momento televisivo, ¿no?, el de la entrevista en esta casa.
Ha habido otra explosión. Lo que aprecio desde aquí, a salvo fuego y humo, no
sé
qué puede...
La otra torre, Ricardo, la otra torre. La ha otra impactado torre. En la otra torre. Y además en una zona más baja aún. Dios santo, es otro avión, parece, el que se ha estrellado en la otra torre.
Parece que ha sido otro avión, esto no es... Si se confirma esta circunstancia, no es casual, por supuesto.
Pero estamos a la espera, Ricardo, de que recibamos información, porque esto es tremendo.
Han pasado 19 años desde aquel momento, ¿eh?
19 años.
Uno no se olvidará jamás de dónde estaba en el momento en el que efectivamente o vimos en directo. Bueno, la verdad es que mucha gente vio en directo el segundo impacto, porque lo que llamó mucho la atención fue el primero. A partir de ese momento, alertados por lo que estaba ocurriendo, mucha gente acudió a las televisiones, es mi caso.
Y que parecía una avioneta, además que recuerdo, escuchando y recordando este sonido de Matías Prats, hablado con el corresponsal, con Ricardo, precisamente decían, ha impactado una avioneta, y en ese momento, mientras estaba intentando relatarlo, fue cuando impactó un segundo avión. Pero Luis, también nos encontramos, por ejemplo, con tweets del Ejército del Aire aquí en España, que dice que como cada año desde el 2001 compartimos el sentimiento de nuestros aliados por las víctimas de los atentados de Estados Unidos, con cantidad de fotografías. Y luego ya en lo que tiene que ver con la diada en Cataluña, pues hay cantidad de mensajes. Eso sí, hay muchísimo meme, pero mucho mucho meme, por ejemplo, con un tractor con la estelada, pero que se lo llevan en la grúa, ¿no? Y dicen, primeras bajas en las concentraciones de esta tarde, pinchazo y retirada a boxes de los primeros tractores. Pues claro, cada año hay una tradicional tractorada, ¿no?, independentista. Y luego, donde se pueden ver también, mucha gente lo que hace es tuitear las fotografías con las vías del tren, del AVE, cortadas en diferentes puntos en Cataluña, sobre todo en Lérida, y comentarios como, la diada de 2020 ha comenzado con manifestaciones pacíficas, una vez más. Pero bueno, hay otro tema, Luis, del que también te quiero hablar, que tiene que ver con las redes sociales. Ya sabes que el gobierno ha estado todo el verano muy preocupado por los contagios en la gente más joven. Casi diariamente algún miembro del Ejecutivo, por ejemplo, Pedro Sánchez en Mallorca, después del despacho con el rey Felipe VI, el ministro Illa o Fernando Simón, pues les recomendaban a los jóvenes que fueran responsables, que se pusieran las mascarillas. Incluso Fernando Simón dejó caer el 20 de agosto que sería beneficioso que las personas que tienen influencia entre los jóvenes ayudaran un poco, pidiendo esto de los influencers, haciendo un llamamiento. ¿Y por qué te lo cuento? Pues porque ahora el Ministerio de Sanidad se ha creado una cuenta en TikTok, que es una red social, para lanzar una campaña para llegar a los más jóvenes. Tienen el punto de mira a los jóvenes.
No corras tanto, porque eso de decir así, como que no quiere la cosa, en TikTok, que es una red social, como si todo el mundo conociera TikTok como red social. Yo tengo que reconocer, es verdad que aquí es un clásico hablar de la brecha generacional, en este caso de una manera abierta. Y tengo que decir, gracias a Dios, que no solo ya de mi generación con las más recientes, sino de generaciones posteriores, y no señalo a nadie por caridad con algunas de mis colaboradoras. O sea, es que TikTok es algo novísimo y además para gente jovencísima. Y yo no sé muy bien exactamente en qué consiste. Es más, la redactora más joven de este programa, que es Nayara Fernández, sí, me enseña unos vídeos donde yo lo que veía es una especie de karaoke, de gente que se aprende los textos de una película o algo así.
En serie,
y entonces
sí,
ella lo que hace es que mueve la boca para que parezca que sea ella la que está recitando lo que aparece o cosas parecidas. La verdad es que yo no lo he entendido.
Es un reto, Luis, y además imagínate durante el confinamiento la cantidad de gente que está encerrada en sus casas, aburrida, que no podía teletrabajar, o que sí, y era la manera de evadirse, se aprendía el diálogo de una escena de una película que le gusta o de una serie de televisión y hacen el teatrillo. Porque claro, es difícil, ¿eh? Tienes que intentar hacerlo al mismo tiempo.
Bueno, ya sabéis que la publicación de asuntos que tienen que ver con los gadgets, con la tecnología, con las redes sociales más importante de nuestro país es Chataca. Y el editor de Chataca es José García. Don José, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Yo no sé explicar lo que es TikTok. Lo he intentado, pero no soy capaz. O sea, es una de mis muchísimas limitaciones. Así que explícame a mí y a todos los que no saben lo que es, qué diablos es eso.
Bueno, también te digo que yo soy una persona de 26 años y algunas veces que también me cuesta entenderlo, ¿eh? O sea que...
Bueno, eso me consuela pero... mucho.
Pero, a ver, TikTok es una red social eminentemente de vídeo, en el que la gente básicamente sube vídeos pues bailando, haciendo retos, haciendo humor, mejor o peor, pero bueno, humor. Y bueno, lo que habéis estado hablando vosotros, una de las grandes tendencias que hay es a una escena de una película, una canción, la gente se la aprende de memoria y la tararea pues con un baile predefinido que todos los usuarios pues van como copiando, ¿no? Y más o menos es un bucle de tendencia que va cambiando casi cada día.
¿Y tiene sentido para ti que en una red social de esas características que estás describiendo el Ministerio de Sanidad quiera, digamos, abrirse una ventana?
Sí, sin lugar a dudas. O sea, TikTok ahora mismo es la red social por preferencia para los jóvenes. Cualquier niño que tenga 16, 17 años tiene TikTok. Y evidentemente tiene mucho sentido porque es una forma de que si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, ¿no? Y claro, lo que el Ministerio está intentando es llevar ese contenido ahí. Y además no es una propuesta nueva, digamos. Hay mucha gente haciendo divulgación de este tipo en TikTok desde hace mucho tiempo. Y además es un contenido que funciona bastante bien.
¿Y qué son? ¿Microvídeos que hace Sanidad con sentido del humor, tratando de explicar cosas que puedan interesar a la gente más joven, o cómo funciona eso?
Pues no sé exactamente cómo será el formato que elegirá el Ministerio, pero la gente que ya lo hace, hay farmacéuticos, hay sexólogos, hay psicólogos, y lo que hacen son, pues, en la clave de TikTok, pues con bailes, con canciones de moda, con retos de moda, aprovechan y le enseñan a los más jóvenes preguntas que a lo mejor tienen miedo a preguntarle a personas mayores o a sus padres, porque al estar en TikTok y ser una persona así cercana, quizás le dé esa confianza de, bueno, este tipo sabe de lo que hable porque es médico, es psicólogo, lo que sea, y me resuelve las dudas. Y la verdad que es curioso ver cómo se hace.
¿Y cuánta gente hay apuntada a esa red social, más o menos, si se sabe?
Uf, TikTok, en la última cifra que yo manejo eran 500 millones de usuarios.
¿500 Pero... millones? Sí. Estás hablando de 500 millones de usuarios en todo el mundo. ¡Qué barbaridad!
Sí, y creo que me quedo corto, ¿eh?
Bendito sea Dios. Don José García, muchas gracias. Un saludo.
Un saludo, muchas gracias.
Ya sabemos algo más de TikTok, como dice él, que es TikTok.
TikTok que acaba en K, además. Y Luis, bueno, es que tú fíjate, el gobierno o el Ministerio de Sanidad tiene cuenta en Twitter, Instagram, Telegram, YouTube, Facebook y ahora en TikTok. Bueno, en TikTok, que es la broma. Decirles también que la última campaña, lo que han publicado, es una cuenta que lleva activa nada, muy pocos días. Aparece una chica joven, una foto en blanco y negro, una chica, se ve la cadera solamente en un pantalón vaquero y se ha quitado la mascarilla. Entonces, la campaña dice, esto no es un juego. La siguiente imagen que aparece es una persona totalmente entubada en una UCI, y entonces hacen el llamamiento a que sean responsables y que bueno, pues utilicen la mascarilla, se laven las manos. Fíjate, cuando Fernando Simón este verano hizo el llamamiento a los influencers, que fue muy comentado y hubo cantidad de artículos de opinión en los periódicos, a partir de ese momento yo sí que empecé a ver en algunas redes sociales a famosos que cada día, en vez de publicar pues chorradas o que se van a comer con su pareja a un restaurante, empezaban a enviar mensajes y fotografías, sobre todo de concienciación para la gente más joven, ¿eh? Para que empezara a utilizar, bueno, a lavarse las manos, la distancia de seguridad y todas estas cosas.
A todos menos a Miguel Bosé, por cierto. Ya puestos
bueno, pues
a
que yo, no, yo creo que Miguel Bosé, un influencer, lo que se dice influencer... No es
bueno, esa. No creas, ¿eh? Ejerce una influencia sobre una generación de gente joven. Para ti...
Sí, pero no es el perfil del influencer que llega a la gente joven. Que sabes hasta hasta cuánto puede ganar un influencer. Estoy buscando un poco los datos. Por ejemplo, hay una española, una barcelonesa que se llama Paula Gonu, de 26 años, que dice que gana unos 14.000 euros al mes. Y si nos fijamos, por ejemplo, Chiara Ferrani, italiana, fincada en los Estados Unidos, esto ya es el top de lo top, solamente por publicar una foto, 60.000 dólares.
¡Qué barbaridad!
Increíble.
Una foto, es decir, no, una que, foto, que no pues tenga ni truco ni cartón.
Con una marca detrás, por ejemplo, con un bolsazo o unas cosas de estas.
Ya lo comprendo. Bueno, ¿y nuestros oyentes de qué hablan?
Bueno, les has pedido su colaboración, Luis, para opinar sobre la limitación del precio de los alquileres.
Entre otras cosas, también de lo que ellos quieran, pero efectivamente me interesaba mucho la opinión sobre ese asunto concreto que hemos tratado al principio del programa.
Tenemos de todos, de los que están a favor y de los que sobre todo están en contra de que se limite ese precio.
Pues yo soy propietaria de un solo piso, después de haber ahorrado mucho tiempo. Lo tengo alquilado y no lo tengo por un alquiler exagerado, pero me parece que es anticonstitucional que se metan el gobierno y se inmiscuya en el precio de los alquileres. Me parece una aberración.
Yo pienso que sí, que hace falta un control en el precio de los alquileres, en función del distrito, en función de los metros cuadrados, porque creo que es un desmadre ya lo que sucede con el precio del alquiler, y la gente tiene derecho a tener una casa, como es lógico.
Esas medidas ya se han aplicado en otros países hace muchos años y fue un desastre. Esto quiere decir que esta ley es un claro atentado a la libertad privada de decidir qué hago yo con lo que es mío, y punto, y ya está. El mercado es el que tiene que regular esto.
Bueno, recordamos a nuestros oyentes que pueden seguir enviándonos sus opiniones en una nota de audio a través de WhatsApp al teléfono 638-15-8664, 638-15-8664, Luis. Y como tus deseos son órdenes, insistes en que quieres también que escuchemos otras opiniones sobre otros temas, no solamente sobre el melón que sueles abrir al principio. Aquí va otro extracto de lo que tiene que ver, por ejemplo, con los sueldos de los funcionarios o con algunas broncas o sugerencias que nos hacen al programa.
A mí me parece una golfería esto de que se esté planteando el congelar de nuevo el sueldo a los funcionarios. O sea, las vacas gordas para el sector privado y las vacas flacas siempre para el sector público.
Todos en un momento dado hemos tenido ganas de morirnos por encontrarnos mal, por tener una enfermedad, por un problema, por una historia. Pero realmente la gente no quiere morir, lo que quiere es no sufrir, y para eso están los cuidados paliativos. Lo de la eutanasia es muy cómodo para ciertas personas y para ciertos familiares.
Por favor, Luis, en las canciones que ponen el inglés, que hagan como de música y letra. Es que es lo mejor. Tienen que traducir. Es una barbaridad que no nos traduzcan previamente en las canciones.
El problema es que los subtítulos en la radio funcionan regular, tirando mal. O sea, que no sé muy bien qué fórmula podríamos habilitar.
Que forma parte también del romanticismo, ¿no? Escuchar ahí una letra, una canción que no desconoces el idioma, bueno, siempre puedes cantar el guachu guachu.
Bueno, vamos a ir a otro tipo de cosas, porque si no, me dará un enorme dolor de cabeza. Lo del dolor de cabeza, es verdad que no está bien utilizada la expresión. Quiero hablar de las migrañas, porque hoy he sabido, tengo un equipo que me hace saber cosas que yo jamás pensé que sabría. Yo le tengo especial aversión en general a los días mundiales de, porque considero que, en fin, si hay un problema independientemente de que sea el día mundial de. Pero es verdad que hay veces que te permite acceder, como es el caso de hoy, a cosas de las que yo desconocía. No sé si lo saben, pero mañana es el Día Mundial de la Migraña. Existe un Día Mundial de la Migraña, por mucho que a mí hasta hace 10 minutos me pareciera una cosa manifiestamente ociosa.
Pero no es así, Luis. Es una dolencia que está muy infravalorada. Muestra de eso es que tú ni siquiera supieses que había un Día Internacional de la Migraña, pero que supone un calvario auténtico para 136 millones de europeos y 5 millones de españoles.
Ese es el dato que me ha dado Lorena López Lobo, efectivamente, que habrá querido ella contar a micrófono abierto. 136 millones de personas padecen ese problema, y eso ya son palabras mayores. Ahí es donde ya hay que empezar a mirar este asunto con mucho más respeto.
Y además, Luis, es que va más allá, porque muchas de las pacientes que sufren este trastorno son mujeres jóvenes, la mayoría, que ven cómo su vida se ve incapacitada y que además tienen que aguantar eso de que hay un dolor de cabeza. Pues no es un dolor de cabeza. A veces hay personas que sufren migraña crónica, que supone, un dato, vivir así al menos uno de cada dos días, o sea, la mitad de tu vida con un dolor de cabeza acompañado de náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz, a los sonidos o incluso a los olores. Es el caso de Mar. Mira, vamos a escuchar, te cuenta su testimonio.
Yo he llegado a tener todos los días del mes dolor. Una semana, 10 días antes de que me baje el periodo, pues el dolor llega a ser realmente insoportable, insufrible. De tener que encerrarte en la habitación, a oscuras, sin ruido, sin luz y realmente no pudiendo hacer nada.
Pero una cosa, cuando te da una migraña, aunque sea desgraciadamente, espero que eso sea en el menor número de casos posibles, una vez cada dos días, ¿te dura las 24 horas del día, o te dura dos horas, o te dura seis? ¿Cuánto dura?
Pues yo creo que depende de cada persona, pero hay muchas personas que cuentan, muchas pacientes, que han tenido que dejar de estudiar porque el día del examen no podían presentarse, que han perdido el trabajo porque tantas bajas al final acaban siendo, pues eso, despedidas. Y por eso, para visibilizar este problema del que tú tampoco te habías caído en esa cuenta, ¿no? Porque afortunadamente no lo sufres.
No, es que nunca pensé que fuera tan estuviera tan extendido, la verdad.
¿No? Así es. Pues para ello, la farmacéutica Teva va a organizar mañana, en el Día Internacional de la Migraña, una jornada en el Centro Comercial El Pinar de las Rozas, aquí en Madrid, para que cualquiera que pasemos por allí podamos sentir lo que es una migraña.
¿Y eso cómo se consigue? Don Emilio Ledesma, director médico de Teva, la farmacéutica Teva, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Cómo se puede uno, sin tener migraña, acercarse a lo que supone tener migraña?
Pues bueno, los días D, como comentabas hace un momento, son días para hablar de enfermedades importantes y grandes como esta. Lo que vamos a hacer es una actividad en el cual a todos aquellos que se quieran acercar podrán pasar por unos módulos consecutivos en los que van a experimentar síntomas similares a los que se asocian al dolor de cabeza en la migraña.
¿Y qué síntomas son esos? Es decir, imagínate que yo voy mañana para acercarme de una manera lo más realista posible a ese asunto. ¿Por qué distintas experiencias voy a pasar?
Pues una primera experiencia, por ejemplo, visual, una pantalla proyectando muchos números a mucha velocidad. Eso va a crear una sensación que no va a ser un mareo, pero va a ser similar y esa persona recordará la migraña un poco mejor. En el siguiente módulo habrá estímulos con visuales y auditivos, por ejemplo, y así sucesivamente. La idea es que con esta excusa de este jueguecito, por así decirlo, se dé a conocer la enfermedad más para que todas las personas que la sufren, un 17% de las mujeres en España sufren migraña o han sufrido migraña, para que esta gente tenga una acogida social mejor y un impacto social negativo menor.
Porque, ¿quieres decir con eso que tal y como están ahora las cosas, no somos lo suficientemente comprensivos con esa enfermedad cuando una persona la padece?
El 85% de los participantes en un estudio que incluyó a 7.500 pacientes en toda Europa, que hicimos y que estamos comunicando esta semana, piensan que la sociedad y el gobierno no toman suficientemente en serio la enfermedad. Eso es lo que ellos mismos piensan.
¿Es fácil de curar o no?
Pues no es fácil de curar. Es una enfermedad de cuyo origen hay muchos aspectos que están todavía no totalmente clarificados y que evoluciona diferente en cada persona. Hay personas que tienen migrañas durante 2 años y dejan de tenerlas, y hay personas que se cronifican y están teniendo migrañas prácticamente a diario. Es una enfermedad muy curiosa, con una evolución muy poco predecible, pero hay un montón de tratamientos disponibles para poder ayudar a pararla.
Pues me siento bastante contento por haber contribuido a una buena causa y que efectivamente seamos mucho más comprensivos de lo que somos con gente que padece este problema, que ni sabía que afectaba a tanta gente ni que era tan llamativo. O sea, las cosas como son. Don Emilio, muchas gracias y un saludo.
Un saludo. Gracias.
Bueno, nos vamos, amigos, camino de la tertulia política, que comenzará enseguida. Antes pasaremos por unos consejos publicitarios que son siempre muy recomendables. Alguno de ellos hará referencia a nuestra seguridad.
Últimamente, seguro que lo han visto, han incrementado las noticias de ocupaciones en domicilios privados y es por ello que desde Securitas Direct quieren dar una solución eficaz para evitarlas, instalar su alarma. ¿Por qué? Porque si alguien intenta ocupar su casa, la alarma de Securitas Direct es capaz de detectar al intruso, avisar a la policía en tan solo unos segundos y así poder evitar la ocupación. Solo tienen que llamar a Securitas Direct al 900-130-900, recuerden 900-130-900.
En casa de Herrero, es Radio.